Hoy trayendo y tener el privilegio de compartir esta palabra, y algo que yo quiero que usted me ayude es en esto. Diga conmigo dos. No, quiero oírlo, hermano. Vamos a ver, vamos a quitarnos el sueño, olvidémonos ya de la cama y vamos a despertar. Ok, diga conmigo dos. Ok, me imagino que usted conoce a alguien que se llama Timoteo, o algún amigo, o quizás alguno de los que están aquí. ¿Habrá alguien que se llame Timoteo aquí? ¿Habrá alguien? Ve, allá tenemos un hermano que se llama Timoteo. Así es que diga conmigo, segunda Timoteo. Y ahora diga otra vez dos. Y otra vez dos. Segunda de Timoteo 2:2. Vaya su Biblia, por favor. Ahí usted va a ver que ya no se le va a olvidar. Este es el versículo lema de nuestra conferencia nacional ahora. Y es segunda de Timoteo 2:2. Muy fácil de recordar. Ya no se le tiene que olvidar. Y este es el versículo que yo quiero usar también en esta oportunidad para apoyar la predicación que traemos. Dice así en 2 de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nueva versión internacional. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra, que bendigas nuestros corazones, que bendigas a este tu siervo y que nos hables a cada uno de los que estamos aquí, para gloria de tu nombre y para expansión de tu reino. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros somos personas de influencia y al sermón de hoy le hemos titulado Vidas de Influencia. Pero muchas veces nosotros no lo hemos creído, no nos hemos convencido que somos personas que hemos sido hechas de parte de Dios para influenciar a otros. Un día, cuenta la historia, que el rey Federico el Grande, rey de Prusia, fue influenciado por la vida de un hombre que era escéptico racionalista. Su nombre era Voltaire. Él era un escéptico racionalista francés. Y este hombre, este rey Federico, era creyente, pero lo dejó de ser a causa de la influencia de un escéptico. Resulta que en un momento tuvo la oportunidad de hablar con un capellán y le dijo al capellán: si tú me demuestras con una palabra, le dice, ¿por qué tengo que creer en la Biblia y por qué la Biblia es cierta? Yo voy a volver a creer en Dios, le dijo. Y si tú me demuestras sin argumentos largos, y sin grandes charlas y grandes sermones, le dijo, de que la Biblia es palabra de Dios, con una palabra, yo lo voy a creer, le dijo. Se quedó pensando un poquito el capellán y le respondió: Israel, su majestad. El hombre, el rey, Federico el Grande, quedó con la boca abierta, estupefacto. ¿Por qué razón? Porque él llegó a entender la grandeza de Dios a través de lo que es la gran nación de Israel. Este hombre existió hace 300 años y él pudo entender entonces que la mano de Dios había estado con Israel y que Israel se había mantenido en pie a pesar de todos los ataques que había tenido. Y pudo entender entonces, como hombre soberano, que había otro más soberano y más grande llamado Jehová de los ejércitos y que él había mantenido a Israel en pie. Algo importante entonces es que el capellán sabía cómo responderle a aquel que estaba frente a él. Y muchas veces nosotros como pastores tenemos que entender que tenemos un desafío cada vez que tomamos el púlpito. Tenemos que entender a quién nos vamos a dirigir, a quién le vamos a hablar, a quién queremos alcanzar, de qué manera lo vamos a hacer, cómo nos vamos a dejar usar por la mano de Dios. Yo quiero usar este versículo de 2 Timoteo 2:2 como el menú, el bosquejo para desarrollar mi predicación en esta mañana. Dice ahí el apóstol Pablo: lo que me has oído decir en presencia de muchos, lo que me has oído decir. La gente desde nuestros púlpitos nos oye decir muchas cosas, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que todo lo que digamos vaya ungido por él, porque sólo así y sólo así a la gente le llegará al corazón lo que digamos, porque lo que guarden en el corazón, eso es lo que recordarán. Por eso es que dice Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona entra por las puertas de nuestras iglesias, tenemos que entender, tenemos que creer que llegan por la necesidad que tienen de ser llenos de la palabra de Dios. Y que el único instrumento en ese momento establecido y autorizado para llenar el corazón de esa persona es usted. Dígame, hermano. Algo importante es que nosotros muchas veces nos hemos negado la oportunidad, el privilegio que Dios nos ha concedido. Hermano, usted tiene que pensar que usted es la zarza ardiente en ese momento en el nombre de Dios. Usted tiene que creer que es la persona indicada, la persona escogida y que es el único, que usted es como la vara de Aarón, que usted es el maná que está cayendo del cielo, que usted va a ser el instrumento de Dios usado en ese momento para llenar quizás ese corazón vacío. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Quizás por nuestras puertas muy a continuo, muy a menudo, pasan personas pensando en el suicidio. Y usted es el instrumento que Dios va a usar para que usted pueda llenar ese corazón. Si nosotros queremos que las personas salgan diferentes de nuestras iglesias, tenemos que creer que somos el instrumento de Dios para llenar las vidas de los que llegan cada domingo o a cada servicio a llenar sus vidas con la presencia del Señor. Usted es el instrumento. Diga conmigo en esta hora, yo soy el instrumento. Fíjese qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, lo que me has oído decir. Y no solamente eso, me gusta lo que dice también la Reina Valera del 60, lo que has oído de mí, ya sea a nivel de testimonio o lo que has oído de mi boca. Somos personas de influencia, somos personas que tenemos que impactar, somos personas que tenemos que creer en el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Somos personas que tenemos que creer que vamos a hacer la diferencia en aquellos que llegan a nuestras iglesias. Muchas veces tenemos una falsa humildad, hermano, creyendo que no somos tan grandes. Yo quiero que usted piense un poquito de cómo Dios usó a los apóstoles. Sí, es verdad, los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. Dice amén conmigo, hermano. Pero cuando tuvieron un encuentro con Jesucristo, desde el momento que se conocieron con Jesús, sus vidas ya no siguieron siendo ni comunes ni corrientes. Fueron diferentes, fueron mejores. Y se convirtieron en personas de influencia. Luego el apóstol dice ahí, lo que has oído decir, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a otros. En presencia de muchos. De nosotros se pueden decir muchas cosas. Pero lo importante es que las personas que llegan a nuestra iglesia salgan convencidos, no de quiénes somos nosotros, sino de quién es Jesucristo. Porque la pregunta es, ¿quién ha transformado nuestras vidas? ¿Quién es el que nos hizo diferentes? ¿Quién es el que nos sacó quizás de un pozo cenagoso y nos hizo llegar a estas alturas donde hoy estamos? Usted tiene que entender, hermano, que usted es la lumbrera, que usted es la luz, que usted es el que ha sido llamado para iluminar la vida, el entendimiento, la inteligencia de los que llegan a su iglesia cada vez que usted predica. Y usted es la oportunidad que Dios tiene para hacer sentir a aquella persona, a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel joven, a aquel niño, que usted es la persona indicada para llenar ese corazón. La clave es que los que escucharon se vuelvan testigos para que puedan seguir atestiguando lo que ha escuchado. Entonces mantendremos una continuidad del Evangelio. Dice el Salmo 145:4, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Nosotros estamos en nuestros púlpitos para anunciar los poderosos hechos de Dios. Y Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso. Hace 2000 años Él transformó la vida de 12 hombres y Él sigue teniendo poder para seguir transformando vida. Dice amén, hermano. Entonces dice él, lo que me has oído decir, decía el apóstol, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Encomiéndalo a creyentes que sean dignos para seguir siendo testigos. Primero, tenemos que ser creyentes y tenemos que hacer creyentes también. Y segundo, dignos de confianza. Esto me hace pensar a mí que podemos interpretar que hay creyentes que no son dignos de confianza. Pero es ahí donde tiene que avisparse, donde tiene que avivarse el ojo del pastor. Es ahí donde nosotros tenemos que invertir no tiempo, porque nuestra vida, hermano, no es invertir tiempo. Nuestra vida es invertir nuestra propia vida en la vida de otros. Y demostrarles que han sido llamados para un plan perfecto, que han sido diseñados para desarrollar sus vidas y poder alcanzar a este mundo para Jesucristo. Pero para eso tenemos que creerlo nosotros también. Algo interesante con relación a la vida de los apóstoles es que ellos fueron llamados del vulgo. Ellos fueron llamados de un pueblo común y corriente, es cierto. Pero a ellos se les asignó por primera vez un nuevo evangelio. Fueron los transmisores de un nuevo pacto. Ellos fueron los primeros en poder llevar una palabra de gracia a todo aquel Israel condenado en su religiosidad y en su fariseísmo. Los apóstoles fueron los que encauzaron al pueblo de nuevo para que vieran que había esperanza en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios pudo transformar la vida de un Simón y después se le cambió el nombre a Pedro, y así como pudo ser transformada la vida de Andrés, y así como fue llamado aquel hermano Jacobo junto con su hermano Juan llamado Boanerges, y luego supimos de Felipe y Natanael, y conocimos las grandes obras que Dios hizo a través de Mateo y a través de Tomás, y cómo Dios llamó a Jacobo y llamó también a Simón el Celote, y cómo pudo transformar la vida de aquel Judas llamado Leveo Tadeo, y saber que de los doce solo uno no pudo cumplir con el acometido de Jesucristo, eso nos tiene que dar esperanza. ¿Por qué razón? Porque Dios puede transformar vidas. Dios sigue sentado en su gran trono y Dios sigue teniendo la oportunidad, y Él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de compartir su gloria en este mundo, en esta tierra, hermano. Por eso es que nosotros vemos que dice el versículo, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, que a su vez estén capacitados para continuar el mensaje del Evangelio. Capacitados, aquí hay tres preguntas que yo quisiera que nos hiciéramos, hermano. ¿Quién es el que capacita? ¿A quién capacitaremos? ¿Con qué los vamos a capacitar? ¿Quién es el capacita? El que capacita, sí, es el Espíritu Santo. Pero junto con el Espíritu Santo está usted. Diga conmigo, hermano, pero tiene que creerlo. Dígalo conmigo. Yo soy la persona encargada para capacitar. Usted es el llamado, hermano. Usted es la persona indicada. Usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para capacitar. Muchas veces, y nosotros lo sabemos, de la gran mayoría que asisten los domingos, es un pequeño grupo, es una minoría los que se dejan capacitar realmente. Pues con ellos tenemos que trabajar, con ellos tenemos que hacer la obra, con ellos tenemos nosotros que arriesgarnos. Si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor Jesucristo llamó a los apóstoles, Él no tenía un plan B. Cuando Él llamó a los apóstoles, Él dijo: bueno, este es el plan A y el único plan que hay. ¿Por qué razón? Porque Él trabajó a través del poder de su Espíritu Santo. Y ese poder sigue en presencia de cada una de nuestras iglesias, sigue en medio de nuestras iglesias. Y ese Espíritu Santo sigue teniendo el poder de transformar la intención, la emoción y los sentimientos de los que llegan a nuestras iglesias, a nuestros púlpitos. ¿A quién vamos a capacitar? A ese grupo de personas que vienen siendo enseñadas desde su niñez, que no sirven para nada, que han sido hechos para ser despreciados, para ser marginados. Pues nosotros tenemos que enseñarle a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras obras, a través de nuestro matrimonio, a través de nuestros hogares, a través de nuestros hijos aún. Nosotros tenemos que enseñarles que estamos aquí para ser el instrumento de Dios y transformar, influenciar la vida de todos los que llegan a escucharnos cada vez que llegan a nuestras iglesias. Tenemos que estar convencidos que somos un ente de cambio. Tenemos que estar convencidos que somos la oportunidad para que esa persona cambie, para que en ellos crezca y nazca la esperanza, para que en ellos crezca y nazca la fe, para que en ellos crezca y nazca la oportunidad de creer que pueden ser mejores, que no han sido llamados para ser desechados, sino que han sido llamados para ser incluidos. Porque usted y yo tenemos que entender una cosa, hermano: este mundo nos descalifica, pero Dios nos califica, y no para la tierra, sino que Dios nos califica para el cielo. Dice amén, iglesia. Dice amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, hermano, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios nos sigue dando oportunidad para cambiar las vidas. Yo recuerdo cuando vine a los pies de Jesucristo, y yo recuerdo que yo estaba involucrado en un tiempo de violencia. Los que son salvadoreños saben que en los tiempos de la guerra tuvimos muchas oportunidades de involucrarnos en cosas nefastas, en cosas que realmente nos avergüenzan hoy recordarnos. Pero donde Dios nos encontró, nos dio la oportunidad de ser diferentes, de ser transformados y de ser cambiados. Muchas veces nosotros creemos que desde nuestros púlpitos vamos a cambiar vidas cuando nos volvamos hombres profesionales de la palabra. Estamos equivocados. El mundo hace hombres profesionales. Jesucristo hace hombres espirituales. Y el Señor lo que quiere en esta oportunidad es que nosotros espiritualicemos cada vez más y más a este mundo. Si nosotros nos damos cuenta, estamos viviendo en medio de una sociedad, en medio de un mundo, en medio de una cultura que cada vez está siendo más absorbida por el pecado. El enemigo cada vez está reclamando más derechos, más terreno, más corazones, más almas. Y los únicos que podemos transformar las vidas de esas personas y les podemos ayudar a acercarse a Jesús y acercarse a las cosas del cielo, somos nosotros los pastores. La oportunidad de un cambio de vida, las personas no la van a encontrar en un estadio. El cambio de vida no lo van a encontrar en el cine. El cambio de vida no lo van a encontrar frente a la televisión, a menos que estén viendo una predicación o estén viendo un servicio. Pero de lo contrario, cualquier lugar donde estas personas vayan, las personas que llegan a nuestras iglesias, no van a ser transformadas si usted no se deja usar para la gloria de Dios y para la expansión del Evangelio. Nosotros tenemos que estar claros, entendidos, creídos y convencidos que hemos sido llamados para poder capacitar, y también tenemos que descubrir a quién vamos a capacitar. Yo tengo un hermano que lo enviamos hace poco a una iglesia donde ha sufrido una de sus más grandes frustraciones. Apenas su primer ministerio como pastor, apenas su primera iglesia, y ha regresado con los guantes caídos, ha regresado arrastrando la espada, ha regresado a la iglesia, allá a su hogar, nuestra congregación, ha regresado desanimado y yo podría decir muy descontento. Cuando he platicado con él, lo he podido ver hasta un poco deprimido. Pero déjeme decirle, hermano pastor, eso es lo normal cuando nosotros nos volvemos personas controversiales. Jesucristo se volvió una persona controversial. Jesucristo no fue una persona que buscó popularidad. Jesucristo no buscó para incluir en el grupo de amigos ni a los más populares tampoco. A los más desechados, a lo pobre de este mundo, a lo casi inmundo de esta tierra, llamó para su gloria, hermanos. Y yo quiero decirle, mi hermano, que nosotros tenemos la oportunidad de hacer cosas gloriosas para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo veo a este hermano pastor que regresa hoy a nuestra congregación bastante decepcionado, desilusionado, deprimido, yo veo que es la oportunidad para hacer el trabajo de Jesucristo en el corazón de él y demostrarle que no está solo. Y que si el mundo lo ha desechado, eso no quiere decir que Jesucristo nos ha desechado. Es la oportunidad de nosotros poder establecer el reino de Dios en aquellos que creen, en aquellos que creen que hay oportunidad, pero nosotros tenemos que convencerlos y hacerlos creer que hay una oportunidad. ¿Con qué los vamos a capacitar? Y con esto quiero terminar. ¿Con qué los vamos a capacitar, hermanos? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Y mientras más efectiva, oiga lo que le voy a decir, y mientras más efectiva y activa vea la congregación, vean los que llegan a nuestras iglesias, mientras más efectiva y activa vean la Biblia en nuestras vidas, entonces ellos van a tratar de imitarnos más. Día conmigo 1, día conmigo Corintios, día conmigo 1:1, y diga conmigo otra vez 1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Cuando el discípulo vea que el discipulador sabe versículos de memoria, él también va a querer memorizar. Cuando el discípulo vea que el evangelio que predicamos es efectivo, él también va a querer predicar. Cuando el discípulo vea que la palabra de Dios es real en nuestras vidas, él también nos querrá imitar. Y se cumplirá lo que está escrito en ese 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Todos sabemos, hermanos, cómo murió el apóstol Pablo. Le arrancaron la cabeza del cuerpo. Pero una cosa no ha podido arrancar de nosotros ni el mismo Satanás con todo su infierno: la doctrina de Pablo en nuestros corazones. Porque fue una doctrina sellada con la sangre de Cristo. Así nosotros también tenemos que impactar la vida de los que nos rodean. Hoy a las 3:15 a mí me toca dar una clase que se llama Hombres Fieles e Idóneos. Y vamos a ver una radiografía del apóstol Pedro. Así que yo los invito para que estén en mi clase, hermanos, y veamos que muchas veces creemos que tener efectividad en el ministerio es repetir una serie de frases ya prefabricadas. No, hermano. O contar con la fórmula efectiva para hacer crecer nuestras iglesias. Tampoco, hermano. Recordemos que todo viene del Señor y que usted ha sido llamado por Dios. Y que usted es la gran oportunidad, y diga conmigo, única, única oportunidad que Cristo tiene para influenciar a este mundo. No hay un plan B. Usted es el plan A de Jesucristo. Y recuerde, Jesucristo nunca ha perdido ni perderá ni una de sus batallas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por ser personas de influencia. Gracias, Padre, porque estamos convencidos de que así como tú nos has influenciado, podremos influenciar a otros. Gracias, bendito Señor, porque tú nos influenciaste con tu vida, con tu muerte, pero más con tu resurrección. Porque es en esa gloriosa venida que existe la esperanza que tenemos que llevar ese mensaje a esta tierra. Gracias, bendito Dios. Bendice a todos los pastores aquí presentes. Bendice todos nuestros púlpitos para que se predique con poder, con pasión y para tu gloria. Y bendice todas nuestras iglesias, porque creemos, Señor, que tú nos has llamado para vivir una vida espiritual y una vida en victoria, influenciando a este mundo. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.
Gracias, mi hermano. Amén. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. Por mientras que viene el doctor Rodríguez.